Pues Dios, gracias, Padre, te damos por habernos permitido amanecer hoy. Te damos gracias, Señor, por el clima, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Pero sobre todo te damos gracias, Padre, por la salvación que nos has regalado en Jesucristo. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque tu amor abunda y abundó en cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que tú nos hables a través de este estudio, que tú nos hables a través de esta preciosa carta que tú le dictaste al apóstol Pablo, y que nos enseñes, Dios, cómo poder vivir en este tiempo echando mano siempre de tu poder, el cual está disponible para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, guárdanos y bendícenos en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nosotros con nuestra carta del apóstol Pablo, a los Efesios. Fíjense que hace algunos años, ya bastantes añitos, tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de hacer un viaje, y en este viaje que hicimos, entramos a un lugar donde estaban enterrados varios personajes interesantes. Estaba enterrado Dante Alighieri en ese lugar. Estaba enterrado también Maquiavelo. Ustedes han oído hablar de Maquiavelo, ¿verdad? Estaba enterrado, dicen que parecía que estaba ahí Leonardo, no estaban seguros. En fin, varios personajes interesantes. Ese lugar es interesante, es un lugar muy bonito, pero es interesante por eso, por los personajes que ahí están enterrados. Dicen que, por ejemplo, en la catedral de Venecia, en la Basílica de San Marcos, que se llama, parece que ahí está el cuerpo momificado de Alejandro Magno. Parece, están haciendo estudios al respecto. Por ejemplo, una pregunta, ¿por qué son famosas las pirámides de Egipto? A los que les gusta la historia. Pues exactamente, porque son tumbas de personajes, en este caso de Ramsés y de otros personajes muy interesantes, ¿no? Contienen ahí cuerpos momificados de los antiguos poderosos de Egipto, ¿no? Por ejemplo, la abadía de Westminster, que ustedes han oído hablar de ella, sobre todo si han visto algo de las Olimpiadas, han sacado documentales. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, es renombrada porque en ella descansan los restos de muchos nobles de Inglaterra y famosos, ¿no? Por ejemplo, parece que ahí está enterrado Enrique VIII y algunos de sus de los Tudor, ¿no? De los famosos Tudor y mucha gente, ¿no? El cementerio, por ejemplo, de Arlington, que está en la ciudad de Washington, en Columbia, en Estados Unidos, también es un lugar donde descansan los restos de muchos norteamericanos prominentes. Ahora, entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares que comentamos son famosos y atraen a los visitantes, de lejos y de cerca, por lo que ellos contienen. Mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. ¿Sí? Es famosa por lo que no contiene. ¿Y por qué no contiene nada? Porque nuestro Señor resucitó. Es importante que esto lo tengamos en mente porque de esto también vamos a hablar el día de hoy. La semana antepasada estudiamos el libro de Efesios, estudiamos los últimos versículos del capítulo 1 y comenzamos con los primeros 5 del capítulo 2. A manera de recordatorio nada más, recordemos esto, el versículo 1 nos enseñó que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dice Pablo, comenzando esta parte, dice, en cuanto a vosotros, dice Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? O sea, Pablo hace un recordatorio al creyente y le dice, recuerden ustedes que antes de que Cristo los salvara, su posición era de muertos. ¿Por qué? Por los delitos y pecados. Abran sus Biblias ahí en Efesios, ténganlas ahí abiertas. Bueno, antes de que vayan a las Biblias, vamos a acabar de ver el repaso. El versículo 2 y 3 dice que esta condición de estar muerto espiritualmente nos hacía que siguiéramos la corriente de este mundo, que viviéramos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere? a Satanás y a los deseos de nuestra carne. Nuestra propia carne con sus pensamientos, que es lo que siempre nos está manejando. Acuérdense que el enemigo más poderoso de estos tres, yo creo que es la carne, ¿eh? Nosotros mismos. Nuestra naturaleza corrompida que todavía está presente en el creyente. Una vez un predicador nos puso un ejemplo. Dijo que a un señor en el Imperio Romano antiguo eran tan estrictas las autoridades, tan estrictas, que si tú se te cayó una moneda de oro en la Vía Apia, vamos a decir, que era famosa allí en Roma, regresabas 2 días después y ahí estaba. Pasaba la gente, ni la toques, ¿no? Porque no voy a decir que me la robé. Eran tremendamente estrictos. Dicen que una persona, si mataba a otra persona y lo declaraban culpable, la condena era, lo amarran al cuerpo de su víctima, al vivo, al asesino, los metía en un calabozo y hasta que los dos se pudrieran. ¿Sí entiendes qué terrible condena? O sea, lo amarraban con una cadena al muerto, lo metía en un calabozo. Ahí los dejaban a los dos, el otro pues estaba ya muerto, o sea, ni siquiera con quién platicar, ¿no? Y hasta que los dos literalmente se pudrieran. ¿Qué es lo que pasaba? Que el cadáver empezaba a impartir su corrupción al vivo, ¿sí? Bueno, para que tengamos esta idea, la carne imparte la corrupción a nosotros, que somos nuevas criaturas, ¿sí? Así es como vivimos como creyentes. Esto lo tenemos que tener presente porque esa lucha siempre va a estar. El cadáver y el vivo. El que va al cielo y el que se va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener esto presente. Dice la Biblia entonces en los versículos 2 y 3, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y también seguíamos los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos. Ahora, todo esto, ¿a qué nos llevaba? ¿Se acuerdan? Hay una consecuencia de todo esto, que está ahí en el versículo siguiente. Exactamente, lo que dijo Poncho ahorita. ¿Qué dijiste, Poncho? Exactamente. Dice el versículo 3, que la consecuencia natural de esto es que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice hijos de ira? Bueno, Dios se refiere a que estábamos condenados. ¿Verdad? Estábamos condenados. La Biblia lo enseña de una manera clara, pero, bendito sea Dios, por el pero del versículo 4. Estudiamos la semana pasada, ahí en el versículo 4, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Nos dio vida. Pero, ¿sabes? Nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Y luego viene un paréntesis que dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? Entonces todo esto de lo que nosotros hablamos, nos habla precisamente de que es un acto de gracia de Dios. Es algo que nosotros no merecemos, pero que Dios ha hecho por nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Verdad? Clarísimo aquí lo que nos enseña esta parte el apóstol Pablo. Vamos a leer Efesios 2. Vamos a leer de los versículos 5 al 9, por favor. Efesios 2. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer de los versículos 5 al 9. ¿Ya estamos ahí? Tengan su Biblia abierta, ¿eh? Tengan su Biblia abierta. Es importante que mantengan su Biblia abierta en el pasaje que estamos estudiando. Fíjense que nosotros cometimos un error. Déjenme les comparto rápidamente. Tanto Félix, Polo, Fer y yo cometimos el error de ya traer todo acá. Entonces, algunos de ustedes nos hicieron la observación muy válida y muy precisa y muy buena de decir, ¿sabes qué? La gente se va a acostumbrar a nunca abrir la Biblia. ¿Sí? Es más, algunos ya ni Biblia traen. Esa observación que nos hicieron a mí se me hizo muy prudente. Entonces ahora el pasaje central, por lo menos, cada quien abra su Biblia. Yo me acuerdo cuando yo recibí los primeros estudios que predicaba José Luis Alcaraz, predicaba Armando, predicaba Gustavo, allá en México en el año 86, 87. Yo me acuerdo que ellos llegaban con su Biblia, con sus apuntes. Digo, no había todo esto, ¿no? Y ellos comenzaban el estudio, nosotros estábamos viendo el pasaje, y decía, vamos a Romanos tal, y tenías que aprenderte cómo llegar rápido a Romanos, ¿eh? Y vamos a Deuteronomio, ¿cuál? Deuteronomio, y había que ir. O sea, tenías que ir aprendiendo el índice de la Biblia, que es importante. Pero lo más importante es cómo manejarla, ¿verdad? O sea, saber por dónde andamos. Entonces, abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Y ahora es más cómodo, ¿no? Porque ahora hay tantas Biblias electrónicas que con un simple, ¿cómo dicen? Touch. Ya llegas, ¿no? Es rapidísimo. Bien, vamos a leer esta parte. Dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sujeto más importante en esta frase que acabamos de leer? Vamos a ponerlo así. ¿Quién sería el personaje central en esta frase, en toda esta frase de varios versículos que acabamos de leer? Porque dice la Biblia, fíjate, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quién es el personaje principal? Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos que entender esto, por lo que hemos estudiado. El amor de Dios hace tres cosas. Aquí estamos estudiando que el amor de Dios en esta parte nos declara a Dios que hizo tres cosas. En primer lugar, nos dio vida juntamente con Cristo, la primera. En segundo lugar, nos resucitó. Y en tercer lugar, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás sentado hoy? ¿Dónde estamos sentados hoy? Pues en una silla del Costco, ¿no? Sí, ¿dónde estamos sentados? En una silla, ¿no? Pero posicionalmente y espiritualmente, ¿dónde estamos sentados? Dice Dios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto lo vamos a ver aquí más adelante. Y vamos a hacer una comparación muy interesante, porque esta parte habla de nosotros. Acuérdense de esto. Estudiamos la semana pasada todavía acerca del poder de Dios. Dice Pablo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos, ya lo repasamos entre semana. ¿De qué estaba hablando aquí Pablo? Estaba hablando que él oraba, ¿se acuerdan? Él oraba y decía, yo oro por ustedes, Efesios, para que Dios les haga saber la herencia que tienen segura, ¿sí? La esperanza a la cual Él los ha llamado, y también que ustedes conozcan la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para nosotros los que creemos, dice Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando de esto. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La semana pasada nosotros estudiamos y aprendimos que ese poder que Dios utilizó para levantar a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que tú como creyente tienes disponible para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es el mismo poder que tú tienes a tu alcance para poder obedecer, para poder decir, joven que me escuchas, voy a guardarme hasta que Dios me muestre quién es. Jovencita que me escuchas, hay varias jovencitas aquí, voy a guardarme hasta que Dios me diga quién es el marido que Él tiene preparado. ¿Sí? Maridos, amen a sus mujeres. No puedo. Sí, sí puedes. Porque el poder que levantó a Jesucristo está disponible para ti. Mujeres, sujétense a sus maridos. Es que no puedo. No, sí puedes. Porque es mérito de Dios, no es tuyo. Y está disponible por medio del poder que Dios te da. ¿Cuándo te lo dio Dios? ¿Cuándo fue la conversión? Pero recibiréis poder, dijo Jesucristo, cuando venga sobre vosotros, ¿quién? No cuando entres a la iglesia, no cuando el pastor te visite a tu casa. No, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, ese mismo poder que operó en Cristo está disponible para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, de eso está hablando Pablo aquí. Dice en Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ven qué interesante lo que dice aquí, cómo son pasajes en cierta forma paralelos. Primero Pablo habla del poder de Dios, que ese poder operó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿De acuerdo? Y dice que ese mismo poder, dice Dios, es el mismo con el cual nos dio vida a nosotros. Es el mismo con el cual nos resucitó a nosotros. ¿Sí? Ese mismo poder. Dice también el versículo que a Cristo lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y dice Dios que a nosotros nos hizo sentar ¿en dónde? Esa es nuestra posición como creyentes. Esa es nuestra posición como creyentes. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Oye, entonces, ¿por qué siento tan duro el asiento? Porque es de Costco, ¿no? Estamos hablando espiritualmente. Es importante que esto lo tengamos presente. Espiritualmente Dios ya te ve en el cielo. ¿Sabes desde cuándo Dios te ve en el cielo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad. Como decía César, desde antes de la fundación del mundo, como dijo el lobo. ¿Sí? Entonces, esta parte tenemos que tenerla presente, porque lo asombroso de esto, lo que es maravilloso, es que en esta parte, en el capítulo 2 de Efesios, Dios no está hablando de Cristo, está hablando de nosotros, de lo que Él hizo con nosotros cuando nos salvó. Esa es tu posición como creyente, tienes que entender esto, tenemos que estar conscientes todos los días de esto. Nuestra posición es de vivos espiritualmente, resucitados con Cristo y sentados con Él junto a Dios. ¿Sí? Esa es nuestra posición como creyentes. Así nos ve Dios ya con Él. ¿De acuerdo? Cuando Dios dice, por gracia sois salvos, que es el paréntesis que está ahí en el versículo 5, en el griego está en tiempo perfecto, es decir, expresa un estado permanente, ahorita se los explico, en el presente como resultado de una acción pasada. ¿Sí? Ustedes son salvos porque yo los escogí, dice Dios. En el pasado los escogí y ahora son salvos. ¿Sí se entiende? Entonces expresa un estado permanente, algo que es para siempre, ahora en el presente, pero como resultado que algo Dios ya hizo. Dios te escogió, dice Efesios, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces es el resultado. Debido a que los creyentes, a los creyentes se les dio vida espiritualmente con Cristo, hemos sido y somos salvos. ¿De acuerdo? Somos salvos por Cristo. Vamos al versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6 aquí de Efesios? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Dice el versículo 6 que a los que antes éramos incrédulos, también fuimos resucitados con Cristo. Y esto habla de estar resucitados posicionalmente. ¿Sí? El estado de Cristo después de su resurrección, ustedes lo han leído en la Biblia, fue nuevo, fue poderoso y fue único. ¿Sí? Así también nosotros como creyentes, Cristo mora en el creyente, recordemos esto. Tenemos vidas y tenemos una posición nueva, poderosa y única. Ahora como creyente ya no podemos vivir iguales. ¿Sí? Ya no podemos vivir de la misma manera. Por eso es que el cristiano, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Todo es hecho nuevo. Y esta nueva vida, ¿sabes a qué te lleva? ¿Sabes a qué lleva esta nueva vida al creyente? A cambiar tu mirada, a cambiar de perspectiva. Por eso el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en este versículo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Sacudirnos todo eso que nos estorba. Ya no estar viviendo por las cosas que el mundo nos ofrece. Aquí puse un paréntesis porque dice, ese sí, ahí en Colosenses 3:1, en el griego, la mejor traducción sería, puesto que, o sea, la mejor traducción se diría de esta manera, puesto que habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si Dios ya está, ya posicionalmente te ve con Él, y dice la Biblia que Él te ha resucitado con Cristo, ¿a qué me refiero cuando estamos hablando de haber sido resucitados con Cristo? ¿Quién me puede decir? ¿Sí? ¿Así? ¿Perdón? ¿Nos limpió de los pecados? ¿Qué más? Así es. Podemos decir nosotros con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por eso, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, ¿cómo dice? A sí mismo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A eso se refiere Dios cuando está hablando de esto. Él te salvó, Él te redimió, como decía aquí este Poncho también, perdonó tus pecados y te resucitó juntamente con Cristo. ¿Sí? Él te resucitó juntamente con Cristo. Entonces, ¿a qué nos debe llevar esto que dice el versículo 6 en su primera parte? Dice, juntamente con Él nos resucitó. Esto nos debe llevar a poner la mirada en las cosas del cielo. Tenemos que, al final en la aplicación vamos a ver esto. ¿Cómo podemos hacerle para saber si tenemos los ojos puestos en las cosas de Dios? Tenemos que analizar nuestras vidas. Tenemos que ir a la Escritura, tenemos que comparar la Escritura con nuestra vida, y entonces vamos a poder ver si estamos poniendo los ojos verdaderamente en las cosas de Dios. Porque miren, a veces trabajamos más, tanto en los eventos y en las cosas de la iglesia, que nos olvidamos de Dios. Dios quiere que tengamos puestos los ojos en aquello a lo cual Él nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? A compartir el Evangelio, a cumplir su palabra, a obedecerle. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para compartir el Evangelio. Dice la segunda parte del versículo 6, que Dios no solo ha dado vida y resucitado con Cristo a muchos que habían sido incrédulos, sino que también, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Los creyentes estamos posicionados espiritualmente en el cielo, donde está Cristo. Ya no somos ciudadanos del mundo, somos como peregrinos, ¿sí? Somos como peregrinos en este mundo, o sea, realmente estamos de paso. Y nosotros invierte y invierte y invierte en el mundo muchas veces. ¿Sí, Mario?
La única razón de haber sido resucitados juntamente con Cristo y dejarnos aquí en la tierra es precisamente lo que acabamos de decir. Servirlo a Él, esa es la única. No hay otra.
No hay otra.
No hay de que tengo que trabajar, que soy malo, pero sí debemos entenderlo. Porque Él dice buscar primeramente las.
El reino.
Busca primeramente el reino de Dios y todas, no dice una, todas te vendrán por añadido.
Así es.
El problema, ¿sabes cuál es? Todavía estamos cantando.
Así es, exactamente. Tenemos que cambiar la perspectiva. Si Dios nos ha dejado en este mundo, comentábamos hace algunos estudios, es porque Él tiene un propósito en nosotros. O sea, realmente tenemos que analizar, el otro día decía Apolo, orando, ya dejar las trivialidades, ¿no? Ya dejar las cosas que estorban, las cosas que aburren. O sea, realmente el mundo siempre está con sus flashes, ¿no? Haz de cuenta que está, es como un camino lleno de espectaculares. El mundo te va a decir que la felicidad está en tener 1,000,000 de pesos en tu cuenta bancaria. El mundo te va a decir que la felicidad está en desarrollarte profesionalmente, o en ser muy culto, o en tener muchos bienes materiales. Es que yo el día que tenga mi casa pagada, que no deba mis coches, que mis hijos hayan salido de la escuela, entonces voy a disfrutar la vida con mi viejita. Y cuando voltean, ¡ah, qué viejita! ¿Sí? ¿Y sabes qué hicieron? Estuvieron invirtiendo en cosas que no traen nada de satisfacción. Dice, híjole, es que yo quería correr maratones con mi viejita, la pobre viejita. Y yo ya no podemos ni pararnos, ¿no? Pero estuvimos metiéndole durísimo a la chamba y esto, y acumulando. Y después, es lo que dice Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu. Entonces tenemos que cuidar esto. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Sí. Ya tengo el Ferrari y ahora qué quiero, ¿no? Así es, exactamente. Y el mundo está envuelto en eso, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy feliz todos los días viendo mi telenovela. No, feliz, feliz. No es cierto. Ahí queda un hueco. Solamente Dios puede llenar ese hueco. Dice aquí, en esta parte, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, los creyentes estamos posicionados espiritualmente ya en el cielo, ¿de acuerdo? Ahí está Cristo. Entonces, si no somos ciudadanos del mundo, tenemos que entender que seguimos siendo ciudadanos, pero somos ciudadanos del cielo. Por eso Pablo le decía a los corintios, les decía, y todo esto proviene de Dios, que nos salvó a nosotros y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Pablo exhortaba a los corintios a que predicaran el Evangelio y les decía, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Un embajador qué es? El embajador de Inglaterra en México, ¿es mexicano? Representante de Inglaterra en este país, ¿de acuerdo? Nosotros como embajadores, fíjate qué bonita palabra utilizó Pablo. Bueno, el Espíritu Santo. Somos representantes del cielo aquí en la tierra. Representantes de aquel que dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Acuérdate que el poder de Dios no es para doblar cucharas, ¿eh? Como Uri Geller que se ponía así y la cuchara se movía. Yo te voy a decir una cosa, para Satanás es muy fácil decir, vean el poder de Dios, voy a levantar el iPad. Y mientras yo estoy haciendo así cara de concentrado, entonces llega un demonio y hace esto. Y entonces todos, ¡ah, el poder de Dios! ¿Sí? El poder de Dios, dice la Biblia, es para ser testigos de Jesucristo. Para eso Dios nos ha dejado en este mundo y entendiendo que ya no somos ciudadanos del mundo. Nos vamos a este versículo, dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Bueno, más claro no puede estar. Dios lo dejó en su palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra vez el poder de Dios ahí, ¿de acuerdo? Entonces Pablo nos recuerda, nuestra ciudadanía no es este mundo, ¿sí? ¿Dónde nos ve Dios sentados? En los lugares celestiales con Cristo. La ciudadanía de nosotros los creyentes está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando Dios aquí? Que el verdadero creyente entiende que siendo ciudadano del cielo, aquí vive para trabajar para Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Dice la Biblia, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, cuando nosotros llevamos el Evangelio, es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Porque somos ciudadanos de allá. Una persona que no se ha convertido, nunca le va a interesar vivir para Dios. ¿Sí? Aunque tenga cierto, ¿cómo te diré? Cierto respeto por Dios, mientras Dios no lo salve, nunca va a vivir de esta manera. Dice Dios que nosotros desde el del cielo esperamos a Jesucristo. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos ciertos, ciertísimos de lo que esperamos. ¿A quién esperamos? A Cristo. Encontrarnos con Él. Y estamos convencidos, aunque no lo hayamos visto. ¿Alguien de aquí duda todavía que Cristo va a regresar? ¿Alguien lo llega a pensar así? Ah, muchas gracias, señor. Papá y mamá, como siempre. Qué bendición. Pero a mí ya sabes que estas no me gustan. No, hombre, gracias, lobo. Sí, entonces, dice la Biblia que Jesucristo va a regresar y tú y yo como creyentes lo estamos esperando. Dice la Biblia que el que verdaderamente está esperando aquel que va a regresar, ¿qué hace? Edifica, usa los talentos que Dios le dio, con ellos hace negociaciones para que cuando Él llegue haya frutos, ¿de acuerdo? El cual va a transformar, y la esperanza que tenemos ahí en el 21, Cristo va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con ese mismo poder que es de Dios, ¿de acuerdo? Mientras que Cristo murió, escucha esto, mientras que Cristo murió físicamente, los incrédulos estaban muertos espiritualmente. Puesto que Cristo ha resucitado físicamente, a los incrédulos se les da vida y son resucitados espiritualmente. Por supuesto, con Cristo. ¿Sí? Si nosotros entendemos que Dios nos dio vida, nos ha resucitado y nos ha sentado en el cielo con Cristo, entonces entenderemos que lo mejor está por venir. ¿Cuál es la exhortación? Quédate con tu tenedor. ¿Por qué me ven con esos ojos? Quédate con tu tenedor. Les voy a compartir una ilustración y van a entender por qué. Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la que le habían dado solo 3 meses de vida. Era una creyente. Así que empezó a poner sus cosas en orden. Contactó a su pastor y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su última voluntad. Le dijo qué canciones quería que se cantaran en su ceremonia fúnebre, qué lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia favorita. Todo estaba en orden y el pastor se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante para ella. «Hay algo más», dijo ella exaltada. «¿Qué es?», preguntó el pastor. «Esto es muy importante», continuó la mujer. «Quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha». El pastor quedó impávido, mirando a la mujer sin saber exactamente qué quería decir. «¿Eso lo sorprende, o no?», preguntó la mujer. «Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud», dijo el pastor. La mujer explicó: en todos estos años que he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos del platillo principal, alguien inevitablemente se agachaba y decía: quédese con su tenedor. Era mi parte favorita, porque sabía que algo mejor estaba por venir, como un pastel de chocolate, un pay de manzana maravilloso, algo maravilloso y sustancioso. Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano y quiero que se pregunten: ¿por qué tiene un tenedor en su mano? Después quiero que usted les diga: se quedó con su tenedor porque ella estaba segura que lo mejor estaba por venir. Los ojos del pastor se llenaron de lágrimas, de alegría, mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Él sabía que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte. Pero también sabía que la mujer sentía un mejor, que la mujer tenía un mejor concepto de la esperanza cristiana que él mismo. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. Durante el funeral, la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veían el precioso vestido que llevaba, su Biblia favorita, y de repente, el tenedor, ¿no?, en su mano derecha. Una y otra vez el pastor escuchó la pregunta: ¿por qué ese tenedor ahí? Y una y otra vez se sonrió. Durante su mensaje, el pastor le platicó a las personas la conversación que había tenido con la mujer poco tiempo antes de morir. También les habló acerca del tenedor y qué era lo que significaba para ella. El pastor les dijo a las personas cómo él no podía dejar de pensar en el tenedor y también que probablemente ellos tampoco podrían dejar de pensar en él por algún tiempo. Estaba en lo correcto. Así que la próxima vez que tomes en tus manos un tenedor, déjalo que te recuerde que lo mejor está por venir. Para el creyente, lo mejor está por venir. Fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en San Miguel de Allende con unos creyentes y estaba la muy querida y para muchos famosa Chabelita, que ustedes llegaron a conocer. Una mujer maravillosa, una mujer fuerte, con un carácter tremendo. Yo tuve la oportunidad de darles estudios allá pues, durante casi 8 años, 9 años en San Miguel, cada lunes. Ella se integró los últimos años, ¿verdad, Miki? Estuvo Chabelita con nosotros, siempre con una actitud muy padre, la verdad. Y ayer, pues fuimos a orar con ella, tal vez a despedirnos de ella, tal vez a ver el tenedor en su mano derecha. Ella llegó, nos llamó la atención, muy delgada ya, tiene un problema, una enfermedad terminal, muy, muy delgada, llegó, se sentó, estuvo compartiendo con nosotros. Luego un hermano de nosotros, un hermano creyente, compartió, oró con ella, por ella, y compartió algunos versículos. Y de repente ella comentó, empezó a platicarnos algunas cosas, quiso darnos algunas palabras. Y con todo lo que dijo, bueno, yo por lo menos salí muy edificado. Muy edificado. Hablaba de la confianza en Dios, de tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Bueno, puros conceptos así, que lo único que te dicen y lo único que te llevan a pensar es: gracias a Dios, porque va a ir con el Señor. Gracias a Dios, porque ella va a ir al cielo. Se va a ir a lo mejor en una semana, a lo mejor en un año, Dios lo sabe, pero va a ir al cielo. Eso es de mucha bendición. Ella tiene en su mente bien claro el concepto de que lo mejor está por venir. Ayer le comentaba yo eso al final, ya cuando me despedía de ella, y gracias a Dios por la vida de Chabelita. Vamos a leer de nuevo los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Haber recibido vida, haber sido resucitados y estar posicionalmente sentados con Cristo en el cielo, son cosas de arriba. Apuntan al cielo, hacia donde debe tener la mirada del creyente. Y ahí vamos a estar pronto con Dios. Tú y yo, con Chabelita y con otros hermanos. A lo mejor unos se van a ir antes, otros se van a ir después, pero vamos a estar un día con Dios. Acuérdate nada más de esto, lo mejor está por venir. No pongas tus ojos en este mundo. Jóvenes que ustedes dicen, han oído muchas frases de maestros y de amigos, estos muchachos tienen la vida por delante. Así pensábamos de muchos jóvenes que ya han partido, ¿no? Jóvenes. Aquí lo importante es no pensar cuántos años me faltarán en la tierra. Porque a lo mejor a los más chiquitos les faltan 75 años. A mí a lo mejor me quedan 2 meses. O 2 años, no sabemos. Pero todos vamos a partir. Entonces lo importante es, tanto los más viejos como los más jovencitos, ¿dónde tienen hoy puestos sus ojos, su esperanza? Amen al Señor con todo su corazón. Vivan para Él. Recuerden de dónde Dios los sacó. Dice la Biblia que aún estando muertos en delitos, nos dio vida con Cristo. Ahí tenemos que tener puesta nuestra esperanza. Yo sé que los jóvenes sí piensan, es que me faltan 3 años para acabar mi carrera y me está encantando y quiero trabajar y quiero tener mi primer carrito y quiero tener mi primera casa, en fin. No está mal, ¿eh? Siempre y cuando, como decía Mario, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jóvenes, no vayan a caer en la frustración que yo caí. Yo a su edad, pues nada más buscaba lo del mundo. Y me encontré frustrado. Frustrado. Teníamos un hermano amado en el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de don Enrique? Bueno, don Enrique se convirtió ya grande. Y vivió para Dios con todo su corazón. Don Enrique muchas veces nos decía, ¿cómo me hubiera gustado haber conocido a Jesucristo en mi juventud? De todo lo que me perdí y todo lo que no hubiera hecho. Ustedes lo conocieron jóvenes, aprovechen, confírmense en el Señor y vivan para Él con todo su corazón. Dice la Biblia que nosotros estábamos bajo la ira de Dios, ¿sí? Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice la Biblia, es decir, su amor y su misericordia quedaron por encima de su ira, nos dio vida juntamente con Cristo. Solo merecíamos juicio, ¿están de acuerdo? Solo merecíamos juicio por nuestros delitos y pecados, pero la gracia de Dios, su favor inmerecido, que es lo que quiere decir gracia, nos dio vida y nos rescató. Dios actuó entonces por su misericordia, amor y gracia, pero hay algo más. Vean lo que dice el versículo 7. Hay algo más. Dice Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez la palabra, en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, dice Dios que todo lo que hizo, lo hizo también para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros. Toda la creación se va a enterar de lo que hizo Dios por sus escogidos. Toda la creación se va a enterar. Al resucitar y exaltar a Cristo, Dios nos mostró la incomparable grandeza de su poder. Ya lo vimos, ¿sí? Dios nos mostró que Él resucitó a su Hijo y se notó el tremendo poder que tiene. Pero al levantarnos y enaltecernos a nosotros, demostró la incomparable grandeza de su gracia. ¿Sí? Jesucristo era Dios. Dios utilizó su poder para levantarlo entre los muertos. ¿Nosotros qué somos? No somos nada. Y Dios, por su bendita gracia, dice la Biblia, nos levantó, ¿verdad? Nos levantó y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice John Stott, un gran teólogo que ya falleció, un hermano, él decía, un enfermo, después de una operación importante, es un testimonio vivo de la habilidad del cirujano, ¿verdad? Salió muy bien de la operación y está perfecto. Como nos ha pasado a muchos aquí con Carlitos, que han sido operados por él, ¿no? Salieron ya bien y ya quedaron sanados, ¿de acuerdo? Un condenado después del indulto es objeto de la misericordia de su gobernante, ¿sí? Los redimidos somos ambas cosas, ¿sí? ¿Qué nos muestra esto? Hay una muestra tremenda de la habilidad de Dios y también de su gracia. Es decir, Dios operó todo para salvarte derramando su gracia. Por eso dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y para terminar, la palabra mostrar en el griego significa desplegar, significa exhibir abiertamente o demostrar, ¿no? Es lo que quiere decir. Dios mostrará en ese futuro maravilloso que por gracia perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Lo va a mostrar. Y estas riquezas de su gracia, ¿en qué se expresan? En su bondad para con nosotros. Ahí lo tienen ustedes, perdón. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios fue bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros. ¿Cuál fue su bondad para con nosotros? ¿Cuál fue la bondad de Dios para con nosotros? ¿Perdón? Perdonaron los pecados. Habernos salvado. Esa fue su bondad para con nosotros. ¿Sí? Aquí hablamos de ese término bondad, que significa básicamente lo que es apropiado y lo que es correcto. La expresión apropiada del amor de Dios para aquellos que están espiritualmente muertos es darles vida juntamente con Cristo. Estas son las abundantes riquezas de su gracia, expresadas en su bondad. Fíjate que esta palabra bondad también la utiliza Pablo en Romanos, cuando dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, ¿te acuerdas? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la misma palabra que utiliza Pablo. Entonces Dios nos dice que nosotros estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Sí? Como resumen. Y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda del estudio? Con confianza pregúntenla, ¿eh? Oye, yo esto sí no le entendí nada. Díganlo. Es mejor que aprendamos juntos a que se vayan con la duda. Si tienen alguna duda, no duden en comentarlo. Dice la Biblia, entonces, que nosotros, como creyentes resucitados y estando posicionalmente ya en el cielo, ¿cómo debemos vivir? Con la mirada puesta en el cielo, en lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿cómo aplico todo esto a mi vida práctica? Algo muy sencillo y muy práctico, ¿eh? Muy sencillo, es una recomendación, pueden hacerlo. Haz una lista, a grandes rasgos, de lo que haces cada día durante la semana, ¿no? Haz una lista. Me levanté, oré, leí, de 7 a 7 y 10. Ay, hay que poner un signo de interrogación, ¿sí? Haz una lista. Me levanté, oré, leí, tal tiempo, me fui a hacer ejercicio, regresé, me duché, como dicen los españoles, me he dado la ducha, desayuné, me fui a trabajar, y luego regresé, hice esto, hice el otro, pum, pum, se acabó el día y me dormí. Al otro día me levanté, leí, oré, de 7, ahora sí fue hasta las 7:20, me fui a hacer ejercicio, en fin, todo lo demás, ¿no? Trabajé, regresé y me dormí. ¿Y el ministerio? Hagan una lista a grandes rasgos de lo que hacen cada día y haciéndote esta pregunta. ¿Realmente tengo puesta mi vista en las cosas de arriba? ¿Realmente estoy todos los días trabajando para aquel que derramó toda su sangre por mí? Háganse esa pregunta. Y dos, los creyentes resucitados con Cristo deben entender y anhelar la palabra de Dios por estar posicionalmente sentados con Cristo en el cielo. Esto es una realidad en mi vida. O sea, el verdadero creyente anhela ir con el Señor. El verdadero creyente está deseoso de que llegue el momento en que se va a encontrar con papá. Cuando salíamos, cuando mis hijos salen, salíamos de chiquitos, ¿no? A pasear al perro, salíamos a unas vacaciones. Ya querían que llegara uno, ¿no? Yo no sé si ahorita Raúl siga queriendo que yo llegue. Pero anhelaban ellos ya estar con su papá y con su mamá para jugar y para sacar los juguetitos y jugar ahí a un juego de mesa o salir al parque, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Tú como creyente anhelas todos los días el encuentro con tu papá? Con aquel que derramó su sangre por ti. O sea, llegar, Señor, gracias, aquí estamos, vamos a meterle tiempo, Señor. No voy a ver los clavados, no importa. Vamos a meterle tiempo, Señor, quiero estar contigo, quiero platicarte todo esto que te traigo y quiero que me hables a través de tu palabra. Esto debe ser una realidad en la vida de aquellos que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. ¿Sí? La semana que entra vamos a continuar con el estudio. Dice la Biblia, después de esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo vamos a estudiar la semana que entra. Les voy a dejar nomás una tareita, no sé si lo apunté aquí. Sí, ahí está. Muy sencilla. Lean, por favor, los dos primeros capítulos de Efesios. Léanlos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Léanlos, mira, yo creo que los leen más o menos los dos en 7 minutos con 24 segundos, más o menos. Así fue la última vez que lo tomé, ¿no? Entonces los pueden leer diario. Aparte de su tiempo con Dios, ¿eh? Los pueden leer, léanlos con calma, desmenúcenlos. Acuérdense de lo que hemos estudiado. Y la semana que entra que vengamos, ya vamos a venir más preparados para recibir el estudio de la carta que estamos estudiando. Entonces lean los dos primeros capítulos, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Sí. Ah, sí, la semana que entra, no sé si venga Fer, Polo. No, no viene. No viene ahorita. Hasta el otro. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Que Dios nos guarde en la semana y que nos bendiga y sobre todo que nos lleve a vivir para hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Te agradecemos muchísimo por tu santa palabra. Te agradecemos, Padre, porque pues tú nos hablas a través de ella. Tu misma palabra dice que tu palabra es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor, a fin de que todos los que estamos aquí presentes vivamos para ti y te honremos con nuestro servicio. Padre, te pedimos que nos guardes, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de las cosas que nos estorban. Tú sabes, Padre, que nosotros somos débiles. Tú sabes, Señor, que, como dices en la Biblia, que somos polvo. Ten misericordia, Padre, de nosotros, anímanos, guíanos a hacer tu voluntad, a vivir siempre consagrados a ti, Señor, a andar en tus caminos, a predicar el Evangelio, a todos los días querer llegar contigo a ese lugar santísimo, Padre, para poder ahí tener esa comunión maravillosa contigo, Padre Santo. Gracias por Jesucristo, gracias por la vida que nos has dado a través de Él y con Él. Y Padre, gracias porque nos has enseñado que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque también nos has enseñado que tú nos resucitaste con Cristo y también nos ves ahora sentados con Él en los lugares celestiales. Esto suena muy bonito, Padre, pero sobre todo llévanos a reflejarlo en nuestro andar diario, entender que somos ciudadanos del cielo, entender que tenemos que tener puestos los ojos en las cosas de arriba. Gracias, Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar entonces con dos alabanzas y nos quedaríamos ya despedidos. Que Dios los bendiga.